No vayan adelante en las explicaciones sin haberse antes asegurado que los alumnos las han entendido. Nuestro padre fundador. Me complace presentarles a nuestra primera conferencista de esta jornada, la maestra Olga Moreno Rodríguez, quien nos presentará la conferencia titulada La pastoral educativa como esencia de la pedagogía andina en las instituciones educativas mínimas. En esta ponencia, la experta nos compartirá sus valiosos conocimientos y experiencias sobre el tema. Bienvenida, maestra.
Me complace presentarles a nuestra primera conferencista de esta jornada, una mujer cuya trayectoria profesional y académica la convierte en un referente indispensable en el ámbito educativo de las escuelas mínimas. Me refiero a la maestra Olga Moreno Rodríguez, quien posee una sólida formación académica, la cual ha desarrollado en el reconocido Instituto América desde hace 45 años. En dicha institución cursó la normal primaria. Posteriormente, cursó la licenciatura en pedagogía, además de la normal superior, así como un posgrado en neuroeducación, lo que demuestra su constante compromiso con la actualización. A lo largo de su carrera, ha desempeñado diversos cargos directivos en el Instituto América, donde ha tenido la oportunidad de compartir sus conocimientos y experiencias con estudiantes de todas las edades. En el marco de este congreso, la maestra Olga Moreno Rodríguez nos presentará la conferencia titulada La pastoral educativa como esencia de la pedagogía andina en las instituciones educativas mínimas. En esta ponencia, la experta compartirá con nosotros sus valiosos conocimientos y experiencias sobre el tema. Estoy seguro de que la conferencia de la maestra Olga será fuente de gran enriquecimiento para todos nosotros, para mejorar nuestra práctica docente y fortalecer nuestra misión como educadores cristianos. Vamos a darle la más cordial bienvenida a la maestra Olga Moreno Rodríguez.
Un hombre caminaba paseando por aquellas pequeñas callecitas de una ciudad provincial. Tenía tiempo y entonces se detenía por algunos instantes en cada una de las vidrieras. En cada negocio, en cada plaza. Al volver una esquina, se encontró de pronto frente a un modesto local cuya marquesina estaba en blanco. Intrigado, se acercó a la vidriera y animó la cara al cristal para poder mirar dentro del oscuro escaparate. En el interior solamente se veía un atril que sostenía un cartelito escrito a mano que anunciaba: La tienda de la verdad. El hombre estaba verdaderamente sorprendido. Pensó que era un hombre de fantasía, pero no pudo imaginar que vendían ahí y entonces entró. Se acercó la señorita muy amable que estaba en el mostrador y le preguntó: Perdón, ¿esta es la tienda de la verdad? Sí, señor, a sus órdenes. ¿Qué tipo de verdad busca? Parcial, tenemos la verdad relativa, tenemos la verdad estadística, tenemos la verdad completa, tenemos la verdad de Morena, tenemos la verdad de la coalición, todas. Muy actual era la tienda. Así que ahí venía la verdad. Nunca se había imaginado que esto era posible, llegar a un lugar y llevarse la verdad. Eso sería maravilloso. Verdad completa, contestó el hombre sin dudarlo. Quiero la verdad completa. Estoy tan cansado de tantas mentiras, de tantas falsificaciones de la verdad, que no quiero más. No quiero más justificaciones, ni engaños, ni fraudes. Eso sí dice aquí. Quiero la verdad plena, ratificó. Muy bien, señor, sígame. La señorita acompañó al cliente a otra sección del establecimiento y, señalando a un vendedor de rostro seco, le dijo: esta señor va a estar hasta el fondo y yo lo voy a atender. El señor dijo: vengo a comprar la verdad completa, la verdad plena. El vendedor se acercó, miró al hombre compasivamente y le señaló la etiqueta en la que figuraba el precio. El precio es muy elevado, señor. ¿Cuál es? Preguntó el hombre, decidido a adquirir la verdad plena a cualquier precio. Si usted se la lleva, dijo el vendedor, el precio consiste en no tener descanso durante el resto de su vida. Un frío corrió por la espalda del hombre. Nunca se hubiera imaginado que el precio fuera tan alto. Gracias, disculpe, balbuceó. Se dio la vuelta y salió de la tienda entristecido. Había pensado que podía adquirir la verdad plena a bajo precio. Todavía no estaba preparado para la verdad absoluta. Todavía necesitaba engañarse con verdades parciales, partidistas. Engañarse un poco a sí mismo con algunas mentiras donde pudiera encontrar descansos. Algunos mitos, idealizaciones, ideologías en los cuales se podría refugiar por un rato mientras que le conviniera. Algunas justificaciones, pero no tener que enfrentarse jamás consigo mismo. El hombre entonces salió y siguió buscando. Ya no buscaba la verdad plena, buscaba nada más algún refugio entre sus creencias incontestables. ¿Cómo les va? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes. Realmente me siento muy agradecida. Me siento muy entusiasmada y les pediría y las invitaría y los invitaría al entusiasmo. Decían los griegos que estar entusiasmados era estar poseídos de Dios. Y sería la única manera de comenzar a comprar en esa tienda la verdad plena. Estar poseídos de Dios en un mundo que parece haberlo olvidado, en un mundo huérfano, para decirlo bonito. Ayer fue el día del Sagrado Corazón de Jesús, hoy celebramos el Sagrado Corazón de María. Coincidencias, providencias, en donde realmente podemos encontrar la raíz de la pedagogía, no de una pedagogía, de la pedagogía. Todos sabemos qué quiere decir un artículo determinado, femenino, singular. Y si no, por ahí busquen, eso sí viene ahí en Wikipedia. María guardó silencio. El corazón de María está lleno de silencios. Se le perdió Jesucito y fue a buscarlo. Y le dijo: estoy preocupada, estamos preocupados. En plural, tu padre y yo, familia, estamos preocupados. ¿Dónde andabas? Y ya saben, la respuesta, todos nos la platicó María, pero ella dice, guardó aquellas palabras en su corazón. Ahorita, al salir el Santísimo Sacramento, parecía que la Madre Maricruz se llevaba a Jesús, pero no. Resulta que el templo de Jesús es cada uno de nosotros. Ahí está. Y ahí está la tienda también. Ojalá que no esté muy empolvada la trastienda. Hoy vamos a... Bueno, primero a ver si puedo pasar las diapositivas. Y vamos a tener esta reflexión que nos invita a pensar. Les haría una pregunta que después contestarán, pero la idea es, ¿ustedes qué piensan de cómo pensamos? ¿Pensamos bien? ¿Pensamos mucho? ¿Pensamos a fondo? ¿Pensamos? ¿Cómo pensamos? Cada quien. Vamos a contestarnos. Yo pienso que en general, y perdón si no es así, hoy pensamos poco y rápido. Pareciera que una prisa nos lleva a no detenernos precisamente en las vidrieras de nuestro propio corazón y en el corazón de los demás. Poco y rápido. Pues bien, este día estamos llamados a este entusiasmo, a este encontrar la verdad desde el silencio para poderle dar al mundo huérfano una madre, un padre que necesita. La pedagogía de Pablo de Anda es una respuesta divina a las necesidades humanas. Pablo de Anda abrazó con su vida la radicalidad del Evangelio. Por aquí, ustedes lo conocen, es una frase de nuestro querido Carlos, que van a tener la oportunidad de verlo mañana. La pedagogía andiana es una respuesta divina a las necesidades humanas. Pablo de Anda abrazó con su vida la radicalidad del Evangelio. No con su texto, no con sus palabras, sino con su vida. La relación del hombre con Dios es el elemento más importante de la educación. No de la educación de las escuelas de las monjitas, de la educación. Aquí nada más vamos a hablar con artículos y sustantivos determinados. Acuérdense que el sustantivo debe sustentarse solo. Cuando le andamos poniendo apellidos, por ejemplo, a la educación, y que conviene, en ocasiones se nos olvida, pues es para recordarnos qué sucede con esa educación. La relación del hombre con Dios es el elemento más importante de la educación. Vamos a ver por qué. Adiós. La pedagogía andiana tiene una identidad determinada por una visión evangélica de Dios, del hombre y del mundo. Su espiritualidad se fundamenta en objetivos de hondo significado. Acuérdense que decíamos, se piensa rápido y se piensa poco. Pues aquí la invitación es a pensar lento y hondo, y profundo, y mucho. Acuérdense cuál era el precio de la verdad. Se fundamenta en objetivos de hondo significado que se hacen realidad progresivamente gracias al testimonio de la vida cotidiana. Ese es el principal libro que Jesús nos dio. Y ese es el principal libro que nosotros tenemos la gracia de tener en Pablo de Anda. El libro es el testimonio. Qué bueno que compremos los libros que hoy se venden, pero es para encarnarlos, para hacerlos carne de nuestro propio cuerpo, para que realmente nosotros seamos, como diría León Felipe, ¿verdad? Palabra, arca y templo, aquí, en el testimonio de cada uno de nosotros, de cada uno de los servidores de las escuelas de identidad mínima. No dice de las religiosas, no dice de los directores, no dice de los administradores, dice de los servidores. El que no esté aquí dispuesto a servir, puede irse a descansar. Venimos a tomar conciencia de lo que es educar, sinónimo de servir. Ya saben aquello, ¿no? De que el que no vive para servir, muy bien, son ustedes muy sabios. La pedagogía de Pablo de Anda es una respuesta divina a las necesidades humanas. Vuelve a aparecernos. Pablo de Anda fue respuesta, así hay en alguno de los textos que lo mencionan. ¿Cuándo responde uno en la vida? Cuando hay preguntas, ¿verdad? Cuando te sientes convocado, cuando escuchas. Si no escuchas, si no te sientes convocado, si no te acercas a preguntar el precio, difícilmente podemos realmente convertirnos en respuesta. De este hermoso congreso quisiera desear que nos vayamos no con las respuestas, que nos vayamos con muchas preguntas para realmente convertir nuestro servicio en respuesta. El servidor de identidad mínima, de identidad evangélica, sinónimo, ha de hacer presente a Dios en cada uno de sus encuentros cotidianos, en cada uno de sus encuentros con el otro. Que quien me mire, que quien te mire, me vea. Fíjense qué sencillo, ese es el único llamado que tenemos. No hay otro. Aquí ya le podríamos apagar y mi amigo que por allá me va a avisar que ya guarde silencio, podría ahorrarse los cartelitos. Soy muy desobediente, pero hoy voy a obedecer. Entonces, con esto que nos llevemos, que quien te mire, me vea. Que quien me mire, lo vea. ¿Podríamos asegurar eso de cada una de las personas que a nosotros acuden? ¿Con cada uno de los alumnos que nos topamos en las escaleras, en los pasillos, en las oficinas, en el salón de clase? Ellos podrían asegurar estar viendo a Jesús, estar viendo el testimonio encarnado de Pablo de Anda en cada uno de nosotros. Ese es el llamado simple que nos hace Jesús Maestro y nos lo hace a través de nuestro fundador. La pedagogía de Pablo de Anda es una respuesta divina a las necesidades humanas. Pablo de Anda abrazó con su vida la radicalidad del Evangelio. El Evangelio no tiene medias tintas, es más o menos como la tienda. Ahí no se vende de otra, Es urgente, por tanto, alentar nuestra vida de la gracia, alentar nuestra vida de la fe. ¿Cómo estamos en relación a la esperanza hoy? Que la esperanza es el resultado de las otras dos. ¿Cuánto realmente hemos acrecentado la gracia y la fe para hoy ser testigos de la esperanza contra viento y marea, contra todos aquellos que andan comprando la verdad a bajo precio? Pensar hondo para vivir alto. Esa es la convocatoria. Pensar hondo para vivir alto. El significado de la cruz que todos conocemos es un travesar, una vertical hundida en la tierra, en lo profundo de la tierra, y dirigida hacia lo más alto del cielo, y con los brazos extendidos al nivel del corazón. Desde ahí tienen nuestros brazos que actuar. Nos hacen una invitación en este congreso tras las huellas de Pablo de Anda. Pablo de Anda fue tras las huellas de Jesús, pero no solo eso, surcó las huellas de Jesús. Y también la invitación es a surcar las huellas de Pablo, de Jesús, de Teresa de Calcuta, de Carlos, nuestro joven santo, de tantos y tantas personas que han surcado las huellas de Jesús. Con la bendición de que en ocasiones, dice por ahí un hermoso poema, nada más habrá dos huellas, no la que sigue y la que surca, sino dos, que son las de Jesús, que nos cargan cuando esta esperanza pues se vea disminuida por alguna razón. Bien. La pedagogía andina traduce esa urgencia en el corazón de nuestra misión docente libremente asumida. No sé si alguien aquí esté a fuerzas, porque les tenemos alguna otra de las verdades y podríamos retirarnos. Aquí afuera también hay una mesita, podrían pasar y tranquilos retirarse a descansar. Es libremente asumida para conseguir realizar la razón de ser de nuestro carisma fundamental, servir. Servir, sinónimo de educar. Jamás te acostumbres, jamás te acostumbres a vivir, jamás te acostumbres a enseñar. No te conformes con la fama que tienen las hijas mínimas de María, o que tenían, no sé qué, todavía gracias a Dios hay muchas que tienen esa ganada fama, no de otras, de otra fama. ¿Qué quiere decir? No nos acostumbremos a decir tal colegio es de los mejores, porque en el instante de instalarnos estamos comprando verdades a medias, estamos engañándonos y estamos queriendo mejor descansar. La idea es comprar esa verdad plena, y para eso decíamos no hay descanso. No nos podemos acostumbrar. Cada cuando tenemos que revisar nuestra actitud, cada minuto. ¿Para qué? Para que quien me mire a mí pueda ver a Dios. Y tal vez de pronto se nos ocurra con esta frase andar pensando en nuestra superiora general, en nuestra directora, en nuestra administradora. Les invito a cada uno a pensar en nosotros mismos, porque no hay peor guerra en el mundo, ni en los partidos, ni en nuestra ciudad, que la que se da en nosotros mismos, en esa necesidad de encontrar y de buscar la verdad. La pedagogía surge de la única certeza que tenemos sobre la esencia de la persona. La persona es un quehacer para sí misma, no para otros. Primero es un quehacer para nosotros mismas, pero no puede realizar su destino sin la ayuda de su prójimo y del cielo. Nos dejó dicho nuestro Padre: les mandaré bendiciones desde el cielo. Y bendiciones no nada más en su signo sin sentido. Bendecir sí quiere decir desear, decir bien, pero también es desear bien, habiendo dejado una huella que surge en la tierra con olor a tierra y con aroma a cielo. Así tendrá que ser nuestra vida. No importa que nos enterremos de repente, tal vez desde esa profundidad cada vez la vertical surja mejor. Y precisamente ese quehacer nuestro es la educación, esa es la ayuda que tenemos. Por ello, la mejor definición de hombre que yo he conocido es: el hombre, el ser humano, es educando, es decir, es un ser necesitado de educarse, de ser llamado y ayudado a educarse. El ser humano es toda su vida un ser en búsqueda. ¿En búsqueda de qué? De la bondad, de la verdad, de la belleza, de la justicia. Es un ser en búsqueda permanente. ¿Por qué? Porque es un ser necesitado de bondad, es un ser necesitado de verdad. ¿Cuánto necesitamos la verdad nosotros? ¿Cuánto el mundo está necesitado de bondad? ¿Cuánto estamos necesitados de belleza? ¿Cuánto estamos necesitados de justicia? La necesidad nos hace estar en esa búsqueda constante. Y precisamente esa búsqueda es la razón de ser de la educación, es la raíz de la pedagogía andina. Es decir, desde este punto de vista de concepción de hombre, no desde otro, hay muchos, desde este punto de vista de un ser profundamente necesitado y llamado a la bondad, a la belleza, a la verdad, a la justicia. Y después vamos a ver que también está llamado a la santidad, como nuestro Padre les dijo a sus hijas y a nosotros, que también lo somos. Todos los seres de la creación, ¿sí? todos, son unos buenos, verdaderos y bellos. Piense cada quien en el reino de los minerales, en el reino de los vegetales, en el reino de los animales. El árbol, desde que es semilla, es lo que está llamado a ser. El animal de la misma manera. No hay cursos de superación canina. Puede haber adiestramientos, pero yo quiero que mi gato sea más gato. No, el gato ya es. Vamos a orar para que el agua sea más agua. Pues no, que venga y que la cuidemos, sí, pero que sea más agua. ¿Quién le pide al agua que moje o a la sal que sale? Todos los seres de la creación, por el hecho de ser, ya tienen estas connotaciones, estas características. Unos originales, singulares, diferentes, buenos, cumplen con todo lo que les está llamado a ser, bellos. Aún las cucarachas, todavía me cuesta trabajo comprenderlo, pero sí. Y verdaderos. Todos los seres de la creación tienen esas características. Pero, aquí está nuestra misión, no todos necesitan ser educados. La mayoría ya son lo que tienen que ser. Solo la persona fue llamada a ser. Y la pregunta es: ¿el ser humano ya es bueno, verdadero, bello, santo? ¿Qué le pasó? Pues no, que somos el rey de la creación, no sea tanta cosa. Todos los demás ya lo cumplieron, fíjense qué a gusto. ¿Qué le sobró? Digo yo, de pronto, que a nuestro Señor se le fue la mano en los dones. ¿Qué le sobró? Darnos. No, ¿qué le faltó? ¿Qué le sobró? Digo, la libertad. Ese fue un regalito extra que ha gustado a todos los demás, el regalo completo. Pero nos amó tanto que nos dio la libertad. Nos amó tanto que nos permitió que nosotros mismos nos construyéramos en aquello que estábamos llamados a hacer. Por lo tanto, por la no libertad, eso sería motivo de otra charla, somos los únicos seres de la creación que podemos no ser. Los únicos. Los únicos que podemos no ser buenos, que podemos no ser bellos, y no de mis universo ni de Mister Universo, no. Bellos desde el fondo del ser, que transparenta una belleza que no tiene que ver con la superficialidad ni con los años del envase que traemos. El envase vale mucho y hay que cuidarlo, pero es un envase, nada más, que se integra, por supuesto, y trasluce lo que existe en ese interior. Somos los únicos que tenemos la libertad de no ser verdaderos, de no ser unos y, sobre todo, de no ser santos. Santo es una palabra que viene de Santum, en una de sus acepciones, y quiere decir sin tierra. Es decir, la santidad es aquella que, habiendo estado enraizada en la tierra, trasciende a ella en aquello que nos une, que nos imana con los otros seres. Por eso hablar de inclusión, pues ya excluye. A mí no me gustan mucho los términos. Que educación inclusiva, si le tenemos que poner el apellido, pues quiere decir que no es educación. Es decir, cuando te emana el interior, es cuando encuentras en el interior del otro, gordo, chico, regular, mediano, viejito, feo, moreno, morena, en fin, del que sea, encuentro esa sintonía. Santo Dios. Ya me dieron la primera llamada. Entonces, este sería, miren, los tratados de la pedagogía, acuérdense, de la pedagogía, son precisamente la ontología, que tiene que ver con todo el estudio del ser, la ontología, en donde está precisamente incluido como regalo la libertad, la autonomía, la singularidad. Esta ontología que nos habla de nuestro ser como bueno, verdadero, uno, único, bello y santo, de esencia, está llamado por la teleología en él, bueno, no por la teleología, por nuestra propia esencia, a un fin curiosamente y sencillamente igual. Tú ya tienes la bondad, la verdad, la belleza, la santidad, ahora bien sencillo. Tienes que llegar a ser bueno, verdadero, bello, uno y santo. Que miren, nuestro Padre fue muy claro en la petición que hizo. Sean santos. Santos incluye la verdad, la belleza, la unidad, la bondad. Porque solo el santo, ¿sí? No hablo de Blue Demon ni su amigo, sino de ser santos. Solo el llegar a ser santos nos garantiza la felicidad, la plenitud. El santo es aquel que compró en esa tienda la verdad plena. Somos proyecto de Dios. Somos proyecto de Dios. somos la obra, como son todos los demás seres, pero también somos el escultor. En el regalo maravilloso de la verdad nos permitió esculpirnos a nosotros mismos, esculpirnos en nuestro interior, pero siempre con los demás, en los demás y para los demás. Me gustó esto que el himno ha cambiado, porque precisamente colegio, escuela, instituto, si nos dieran a elegir, a mí al menos me gusta mucho la palabra colegio, por lo que significa. Búsquenle por ahí si no sabemos. Es decir, somos obra y somos el escultor. Y no podemos esculpir islitas, ¿sí? Por ahí un amigo mío, no me conoce, pero yo sí a él, que es Francis Torralba, por favor, se los recomiendo, luego les dejo por ahí la bibliografía. Él dice y pone una comparación muy simpática del barco. Dice, pareciera que andamos cada quien en nuestro propio camerino. Y no importa que el barco esté sucio, porque mi camerino, que además es de primera, ¿sí?, es súper difícil, ahí no falta nada. Hay todo, aire acondicionado y todo. Ahí está limpísimo. El otro estará pensando lo mismo. Y el otro también. La idea es que cuando el barco se hunde, ¿qué pasa? ¿Queda alguno? Pues no. ¿Solo Rose o cómo se llama la señora? Pues aquí nadie. Se hunde y nos hundimos. Y si andamos cuidando el aseo de nuestro propio camerino, pues difícilmente vamos a tener una visión de conjunto. El niño, el infante, en su indefensión natural y original, es un ser necesitado de testigos. Ese es el alimento. Ese es el alimento de la infancia. Y no quiero que pensemos en el infante de edad cronológica. Infantes somos todos. La etimología de la palabra infante viene de in, que todavía no, en ese caso, falar, hablar. Es aquel que todavía no habla, el que todavía no habla porque no conoce acerca de la justicia, de la verdad, de la paz, de la bondad. ¿A cuántos infantes tenemos a nuestro lado que todavía no saben leer la justicia porque no la conocen? No hay libros, no se los hemos presentado porque nosotros no hemos sido ese libro que ellos requieren. El llamado que nos hace Pablo de Anda es contundente: sean santos, sean santas. No los de los altares, acuérdense. El que verdaderamente enraizado en la tierra tiene la cabeza en el cielo y en la trascendencia hacia lo que estamos llamados a ser. Hemos sido convocados de manera muy especial a develar la oculta grandeza del hombre. Me da gusto que por ahí se lleven esta presentación. Les voy a pedir que me dejen corregirla, que ahí encontré algunos errores. Para poder reflexionar en cada uno de estos textos. La idea que tenemos del hombre gobierna todas nuestras actitudes. Si pensamos que nuestros alumnos están destinados a sacar el primer lugar nacional para ir a ver al presidente, no sé si todavía haya ese premio o castigo, la idea es, ¿qué idea tenemos del hombre? El más que contesta, más inteligente y razonal, el hombre más exitoso que pueda tener trabajo el día de mañana, el hombre, hijo nuestro, que tiene que estudiar leyes o medicina, porque en todas las demás áreas, por ejemplo, del arte, pues son hasta penosas. Es decir, ¿qué idea tenemos del hombre? El bueno, el uno, el verdadero, el bello, el santo, el original, el singular, el intocable, porque en esa esencia nadie puede. La pedagogía, pues, es el órgano de la revelación de la grandeza humana. Los hijos de los tiempos, leo rápido, exigen que nuestra acción educadora vaya mucho más allá del ambiente escolar. La opción de nuestros colegios ha de estar iluminada, ante todo, por el Evangelio. Seas mormón, budista, protestante, católico, recién converso o recién ido para otro lado, todos tenemos que saber que la pedagogía está iluminada por el Evangelio. El Evangelio es la buena noticia, entre tantas que tenemos que no son precisamente buenas. Hagamos el Evangelio en vez del periódico o el Face o CNN en español. Abramos el Evangelio y van a ver la cantidad de buenas noticias. ¿Qué hay que abrir? El Evangelio con todas las luces que Pablo de Anda nos dejó, con todas las luces que nos dejó a través de las cartas, de las encíclicas, de los concilios. ¿Cuántos de ustedes y cuántos de nosotros hemos leído todas las cartas, las llamadas de los concilios, el sentido realmente de lo que tendríamos que ser? ¿Cuánto estudiamos hoy el llamado de ese sentido evangélico? ¿Cuántos documentos orientadores de nuestro proyecto educativo? ¿Cuánto nos perdemos en el WhatsApp y en el Facebook? Me gustaría comprar algunos evangelios que se llamen así, a ver si así volteamos un poco a verlos. Un maestro no descansa jamás. Los peligros, ya los apuntaba la madre Graciela, son hablar de muchas pedagogías de corto plazo, planes de estudio, programas que atienden únicamente aspectos cognoscitivos, unos que viven de la falacia de haber dado buenos resultados, carentes de solidez y fondo. ¿Qué es lo que necesitamos realmente hacer tangible, transparente y real? El rostro de Dios en el mundo. Si por ahí quieren profundizar realmente en la pedagogía de Pablo de Anda, los invito también a leer, entre otras cosas, este libro que es una especie de pedagogía del Evangelio, que se llama Enseñanza Personalizada y Comunitaria, en donde nos habla precisamente de la necesidad de saber que solo si atendemos a los objetivos fundamentales podremos acceder a comprar ese precio de la bondad, de la verdad y la belleza. Solo aquel que, como los acogidos por el Padre Pablo, se saben, se sienten y son deseados, acogidos, queridos, amados, respetados, tratados con justicia, no de palabra, sino de testimonio viviente, que el aula sea el libro de nuestros alumnos. Ahí entonces podemos encontrar gran, inmenso universo de modos de cómo Pablo nos mostró quién era Jesús, es decir, el carisma fundamental, servidores de tiempo completo, siendo pan, construyendo puentes, haciéndonos prójimo, siendo comunidad, siendo respuesta amorosa a cualquier necesidad, viviendo ya el reino de Dios, siendo madres y padres. Por tanto, la pedagogía no puede ser un eslogan. Tiene que ser un testimonio que llegue al aula, que cada momento de mi vida en relación a la escuela esté realmente saturado de amor por los demás, por aquellos que necesitan llegar a ser para la vida, ser ciudadanos universales del reino de Dios. Ese es el llamado. Para terminar, no sé si haya el tiempo de una canción que por ahí les pedí. Vamos a escuchar esta canción. Por lo pronto, aquí hay un cuentito de los constructores, trabajadores de la construcción que estaban ahí trabajando, picando piedras, y el señor que se acercó. También hay muchos osos. También canten los osos. Ya lo habíamos oído. Ese señor se acerca al primer picapiedrero y le dice: ¿qué estás haciendo? Pues aquí picando piedra, ganándome el pan para mis hijos. Al segundo le dice: ¿tú qué estás haciendo? Pues aquí sube y sube con este calor infernal, pues para ganarme los 3 pesos que me corresponden de la quincena. Y el otro le dijo: ¿tú qué estás haciendo? ¿Por qué sonríes? Yo estoy construyendo una catedral. Seamos constructores de catedrales. Seamos ese testimonio. Y escuchemos este llamado a ser pan.
Agradecemos a la maestra Olga con un fuerte aplauso. Pasar a un momento breve, si alguno de ustedes tuviera alguna inquietud, algo que compartir, alguna pregunta, algo que agregar a esta primera ponencia. Por ahí están dos chicas del staff con un micrófono, cada una, por si quisieran hacer alguna pregunta, comentar algo con respecto a esta primera ponencia. Pueden levantar su mano, ahí están dos de nuestras chicas de staff, levanten su mano. Julieta, Ana, levanten su mano para que las ubiquen, ahí están dos de nuestras alumnas. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud, algo que quieran agregar a esta primera ponencia que se acaba de realizar. Muy bien. Si alguien no tiene, de todas maneras, quiero comentar que esta presentación, bueno, ciertamente el tiempo es enemigo constante de los que participan dando una ponencia. Siempre hay mucho que decir y el tiempo pues es muy corto. No obstante, esta presentación, este trabajo que hizo la maestra Olga, se va a publicar en la página de la congregación. Ya les decía el maestro Fernando al inicio de este congreso que la información de todas las ponencias, todo lo que aquí se va a realizar, va a publicarse en la página de la congregación para que con mayor detalle puedan ustedes profundizar. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora cedo el uso de la voz a la madre Lupita. Ella es la encargada de entregar el reconocimiento y el agradecimiento a la maestra Olga por su ponencia.
Agradecemos a nuestra primera conferencista, la maestra Olga Moreno Rodríguez, que sus palabras nos inspiren a seguir trabajando con pasión y compromiso por una educación católica de calidad, que forme integralmente a nuestros estudiantes y los prepare para ser ciudadanos ejemplares y comprometidos con la fe. Muchas gracias, maestra.